los inolvidables campeones sin corona. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de los Expedientes X de la Liga MX. Les saluda Chuy Patiño. Seguramente todos conocimos a alguien que era el más aplicado de la clase, el de las mejores calificaciones, el matadito, y que hoy en día no es el que tiene el mejor trabajo ni el más exitoso. Mientras aquel alumno que batallaba para pasar y que hasta tenía que copiar en los exámenes, hoy tiene un gran empleo y vive una buena vida. Y te preguntas, si el destino fue justo, ¿qué decisiones en momentos importantes lo llevaron a diferentes caminos cuando parecía que estaban orientados a lo contrario? Algo así es el formato del fútbol mexicano, en el que existe una fase regular en el que solo vas a estar entre los primeros 8 lugares para pasar a la liguilla. El primer lugar, el que mejor hizo las cosas durante al menos 17 jornadas, no tiene garantizado ser campeón. Le faltarán 6 partidos más para lograrlo, y una mala noche puede tirar por la borda todo lo bueno que había hecho. Mientras, un equipo que navegó sin esforzarse mucho, pero que en el final del torneo apretó y logró clasificar, termina quedándose con el título. Así son las reglas, no van a cambiar, aunque parezcan injustas, y para muchos, mediocres. Pero la visión resultadista ha generado que olvidemos grandes torneos que tuvieron equipos inesperados, que lograron ser los mejores entre conjuntos que lo superaban en nómina y en jerarquía, y que por no conseguir el campeonato, la estadística los tiene en el olvido, pero que para algunos románticos del fútbol los consideran los campeones sin corona. Así que revisaremos algunos de los líderes de la fase regular más memorables en torneos cortos. Y empecemos con el más bohemio, sin duda el Atlas del invierno 1999, el de Ricardo La Volpe, el equipo que enamoró a propios y extraños con su fútbol ofensivo, lleno de talentosos jóvenes y que venía de aquella espectacular final contra el Toluca en el verano del 99, empatada 5-5 en el global y que se definió en los penales, pero a favor de los Diablos Rojos.
La gente, somos reconocidos todavía por ese año, porque no solo es la final, sino todo ese año donde llegamos a competir de una manera espectacular y nos quedamos a nada de levantar un trofeo que para todos en ese momento era importante.
Así el testimonio de Juan Pablo Rodríguez, exjugador del Atlas. Incluso tras ese golpe anímico de perder la final, la academia volvió a desarrollar su prodigioso estilo, con nombres como Erubey Cabuto, Miguel Cepeda, Daniel Osorno, Hugo Castillo y el mismo Juan Pablo Rodríguez, y terminaron líderes de la temporada regular en el siguiente semestre, con 38 puntos. Sin embargo, cayeron en la fase de semifinales ante los Tuzos del Pachuca, que a la postre conquistarían su primer título del fútbol mexicano ante Cruz Azul en la final. Para muchos, el mejor Atlas de todos los tiempos, pero que se quedó con la amargura de no romper el ayuno de campeonatos, y vaya que es largo ese ayuno, pero con la satisfacción de ser un equipo del que todavía se habla cuando se recuerdan los ayeres.
Pero está claro que su paso en Atlas se ha significado como uno de los mayores éxitos en la historia de ese club. La misma fórmula de siempre, juventud, trabajo, distribución, trabajo y más trabajo, y un equipo que siempre apuesta por la portería contraria. La familia rojinegra debió entender enseguida que el esperado enviado había llegado finalmente para conducir a la organización a niveles donde solo una serie de penaltis fue capaz de interponerse con el campeonato.
La lista continúa con una institución que ni siquiera hoy existe, el patito feo de este expediente, el folclórico equipo de los Reboceros de la Piedad, que en el verano del 2002 se convirtieron en la sensación del torneo y acabaron como líderes generales gracias a sus 37 puntos. Recién ascendidos y con un Víctor Manuel Bucetich demostrando que todo lo que toca es oro, se robaron los reflectores con todo y su humilde realidad. Con uno de los peores estadios que ha tenido la primera división en la historia moderna del balompié azteca, el Juan Nepomuceno, con gradas de tierra y con vestidores paupérrimos, pero que gozó con la magia de un todoterreno Claudinho, de un incipiente Quiquín Fonseca, con el sacrificio de jugadores como el tico Oscar Rojas, Rafa Medina, Margarito González y el portero Carlos Briones. Sin embargo, su fútbol reactivo y de transiciones cayó en los cuartos de final ante el poderoso América, que terminaría como campeón de aquel verano 2002 ante el Necaxa. Así, no tenía un final feliz. Una de las historias de Cenicienta más surrealistas de la hoy llamada Liga MX.
Con un perro negro y un gorila como mascotas, con un equipo cuyo futuro es más incierto que el pasado, con una tribuna de tierra que cuesta 90 pesos por boleto, con el único estadio que tiene una milpa atrás de la portería oriente, con dos figuras negras que definen cualquier jornada, con un autobús que se transforma en una gradería portátil, con un pueblo que esperó 50 años por las mieles de la primera división, con parvadas que circundan el valle como una plaga, con iglesias a las faldas de los montes, con tractores que no tienen descanso ni siquiera en Semana Santa, con postales atrapadas por el tiempo. Aquí, aquí, damas y caballeros, el equipo sensación y líder del verano 2000.
Seguimos con los también extintos Jaguares de Chiapas del Clausura 2004, el más aplicado de esta lista, con uno de los impactos más demoledores que ha tenido un solo jugador en un equipo, por lo que hizo Chava Cabañas en aquel semestre. El segundo mayor puntaje en la historia de los torneos cortos, aunque vale la pena decir que fue un certamen de 19 jornadas por la existencia de 20 equipos. No obstante, fue un conjunto que cautivó como nunca antes a la afición chiapaneca con el fútbol. Con decir que hasta había pequeñas invasiones de seguidores de los Jaguares en los partidos de visitante, algo impensado hoy en día. Un grupo dirigido por José Luis Trejo que contaba en sus filas con futbolistas emblemáticos como el Gato Ortiz, Sergio Almaguer, Didi, Everaldo Barbosa, Tiba y hasta el matador Luis Hernández. Eran ampliamente favoritos para los cuartos de final ante un Cruz Azul que venía de la repesca y que en el torneo regular solo hizo 23 unidades, mientras los de Chiapas sumaron 42, prácticamente el doble de la máquina. Solo habían perdido un juego de las 19 jornadas, pero en la ida de los cuartos de final ocurrió su segundo descalabro. Y para la vuelta en el Víctor Manuel Reina, un mal primer tiempo les costó y se quedaron a un gol en el marcador global de avanzar. Con un sabor muy amargo, al caer muy pronto en la liguilla y que arrancaría con una maldición de los Jaguares en los cuartos de final para otro expediente.
Aquí es la tierra del jaguar, aquí es la selva de los encapuchados, aquí los espejismos se quedaron en la historia. Aquí el líder es ley, pasión e identidad, aquí no, América. Venga, Filomeno, mata, mata y confirma que el anaranjado es el color de los nuevos sueños en el fútbol mexicano.
Muy extraño para el fútbol mexicano, también tuvimos al más soberbio de este recuento, cuando para la apertura 2004 los Tiburones Rojos del Veracruz pasaron de ser uno de los peores equipos de la liga a armar un trabuco y culminar como líderes de la fase regular gracias a sus 35 puntos. Un castigo del América llevó a Cuauhtémoc Blanco al puerto, quien se unió a nombres de peso como Clever Boas, Cristian El Chaco Jiménez, Braulio El Machete Luna y El Orito Jiménez, entre otros. El Cuau, fiel a su actitud ganadora, y como lo hizo también en el Valladolid, prometió lo impensado, el título, para un club que apenas si soñaba con no descender. Pero fue verdadero su compromiso y tuvieron el semestre más alegre que se recuerde en mucho tiempo en el Luis Pirata Fuente. Tanto fue el dominio del conjunto que dirigió Wilson Graniolati que llegaron previo a la última jornada con el liderato amarrado y lo que provocó uno de los episodios más sui generis en el fútbol mexicano. El Veracruz, por decisión de su dirigente, el polémico Rafael Herrerías, decidió que no se presentarían al último partido de la fase regular ante Jaguares, y eso que era en su propio estadio. La liga, que en ese entonces ponía casi todos los juegos a la misma hora para evitar chanchullos, no permitió que el Tibu disputara su encuentro a otra hora y no a las 12 del día en el caluroso puerto y sin nada que jugar para ambos clubes. Así que los Tiburones prefirieron pagar una multa y darles el día a sus jugadores previo a la liguilla. Un ambiente lleno de confianza hasta que apenas en la ida de los cuartos de final ante unos Pumas que pasaron de panzazo, tómala, les ganan 3-0 los universitarios y para la vuelta no hubo milagro del Supertivo y así acabaron con su soberbia, ya que quedaron eliminados, les quitaron a Cuauhtémoc Blanco y volvieron a la triste realidad.
Que ha llegado al tiburón a mover bien el balón, dando pases para gol. Brinda su palma cuando te anota un gol. En los tiros de castigo, en penales es campeón. Ahora el tiburón blanco, agresivo en Veracruz. Le gusta el vacilón y la chava de a montón. Come frutas y verduras, se cuida su condición.
Finalmente dos menciones honoríficas para dos equipos que si bien no terminaron como líderes del torneo, sí llegaron hasta la final y se ganaron el corazón de muchas personas en todo el país. Primero, los Toros del Celaya de la temporada 95-96, el último torneo largo, en el que eran el recién ascendido y de la mano del exfutbolista del Real Madrid, Emilio Butragueño, quedaron cuartos de la temporada regular. Y en la final perdieron ante el Necaxa por gol de visitante. Un sabor a injusticia que provocó que incluso se tuviera que cambiar la regla para definir a un campeón. Y el otro, los Toros Neza del invierno 97. Terceros en la fase regular, con uno de los equipos más extravagantes que ha tenido el fútbol mexicano, que estuvieron tan cerca de consagrar el título hasta que en la final, en el partido de vuelta contra las Chivas del Guadalajara, se desmoronaron. Y fueron goleados por un global de 7-2, pero con el reconocimiento del público por emocionar como nunca la banda, con su estilo dentro y fuera del campo. Así termina el expediente X de la Liga MX de los inolvidables campeones sin corona. ¿Ustedes recuerdan algún otro que merezca una mención? Los esperamos en la próxima y recuerden que esta liga puede ser mística, mágica y hasta trágica. Pero finalmente nuestro fútbol.